Tiene que ver con el maltrato infantil y qué hacer nosotros desde el otro lado. Me parece que es un tema importantísimo para todos los que nos están escuchando y para nosotros también saber qué hacer, ¿no?
No solo angustiarnos.
Exactamente.
Por ser testigos.
O que nos dé pena la situación. Poder involucrarnos desde algún lugar. Más cuando no tenemos ningún lazo familiar, ¿qué podemos hacer? Estamos en comunicación telefónica con la defensora pública Mariela Pape. Mariela, buen día. Carolina Fernández y Estela Jorquera te saludan.
Buen día. Buen día, ¿cómo están?
Muy bien.
Muy bien, muchísimas gracias por atendernos, Mariela. Nosotros la semana pasada hablamos un poco de este tema. Esta impotencia que genera cuando no son nuestros hijos, no son nuestros sobrinos, no son nuestros nietos, no es nuestra pareja la que está involucrada, no es ningún familiar. ¿Qué se puede hacer frente al maltrato infantil?
Sí, lo primero que uno siente es que impotencia, pero realmente se puede hacer. No es que uno, digamos, tenga las manos atadas por no tener la relación directa con el niño o la familiaridad o la representación que puede tener algún vínculo legal como una pareja, un tío, un primo, una sobrina. Lo que se puede hacer es justamente acudir primeramente cuando uno toma conocimiento y realmente es veraz y uno sabe de la situación y los indicadores son claros. Primero puede acudir a los organismos que tienen contacto con el niño y que tienen toda la red de abordaje para tratar esta temática, que puede ser la escuela, como padre de un compañerito, o puede ser algún organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, como la Delegación de Niñez y Adolescencia, donde uno puede ir a relatar esta situación con datos concretos, está este niño, que suponemos, que uno presume. O puede venir, en el caso de que también tenga conocimiento, tenga más detalle como para que nosotros intervengamos, puede venir a una defensoría oficial y asesorarse o buscar un defensor para hacer este cuestionamiento y nosotros abordar la temática desde un pedido de informe, una nota, a también estos organismos que abordan la temática interinstitucionalmente para tener un primer contacto con esta situación y ver la realidad.
Mariela, dijiste, nombraste varios organismos y lo último que nos dijiste que tiene que ver con acercarse a la defensoría y desde ahí plantear la situación. Me parece que a nosotros como ciudadanos lo que nos da es más tranquilidad de saber que ustedes por escrito solicitan a estos organismos que actúen y que les den como una respuesta, ¿no? ¿Lo dan con plazo esto? Porque lo que nos angustia es la urgencia de estos temas, ¿no?
Claro, ¿no? Cuando uno tiene una situación así tan angustiante respecto a un niño que uno desconoce qué puede estar sucediendo, el minuto a minuto es vital.
Claro.
Porque no es un niño, no es una persona que tenga voz, es un chico con una extrema vulnerabilidad. O sea, una persona sometida a violencia es una persona absolutamente vulnerable. Imaginemos un niño. Se duplica. Entonces, sí, damos un plazo para que el organismo nos responda, tome contacto con esta situación familiar y nos responda en X plazo. En general, damos 48 a 24 horas. Y bueno, ahí nos dan un panorama. Y a partir de ese informe, el mismo organismo ya sugiere medidas que hacer y que abordar con este tema. Porque uno es abogado, entonces, de alguna manera, lo que nosotros hacemos es son canales, herramientas para acercar esta situación y destrabar, digamos, que pueda, quienes sí entienden de la temática y sí están facultados para abordar esto, hacerlo. Entonces el organismo que interviene nos sugiere ya qué medidas tomar y nosotros desde el lugar que tenemos arbitramos los mecanismos para que esto suceda, controlamos, miramos y estamos atentos, pero desde el lugar que nos corresponde.
Ahora, estamos hablando de situaciones donde el maltrato por ahí no es físico, no estamos hablando de un delito penal como puede ser un abuso. Estamos hablando también, y esto lo aclaro para todos los que te estamos escuchando, porque en realidad nosotros hasta podemos acercarnos porque vemos que ese niño está vulnerado psicológicamente, emocionalmente, digo, es maltratado verbalmente, tiene una violencia simbólica. Con todas estas cosas podemos acercarnos.
Sí, seguro. Es que en realidad circunscribir el tema de la violencia solamente a alguna cuestión física también es subestimar violencia, es mucho más que eso.
Claro.
Y los niños justamente puede ser maltrato, no solamente la violencia desde el entendimiento del grito, del maltrato psicológico, también a veces someterlo al niño a hacer cosas que no quiere, que no viva la niñez, que es lo que trabaje. Cualquier cosa que lo exponga un niño en situaciones que no son de niños, eso es violento también. Y hay programas que abordan esta temática. Entonces, lo que digo es, tenemos un montón de organismos preparados, con gente preparada para abordar estas situaciones, y que no solo estamos hablando de una situación tan concreta como es un golpe, digamos, que la gente en general hace esta relación, violencia, un golpe.
Claro.
O algo físico, si yo lo veo golpeado, si no lo veo golpeado no me voy a meter porque no conozco, porque no sé, bueno, porque los padres se manejan así, o el círculo familiar o el círculo íntimo se maneja así, no. En general, cualquier cuestión que haga que ese niño esté en una situación que no es de niño,
sí,
que no se lo trate como niño, eso es violencia.
Totalmente.
También.
Mariela, otra cosa importante tiene que ver con la exposición de esta persona que por ahí quiere denunciar esta situación, quiere que se haga algo, pero no quiere quedar expuesta porque es la vecina y tiene miedo que después tomen alguna represalia con la vecina, porque es una mamá de un compañerito de la escuela. Digo, esto cuando se presentan a la Defensoría a abordar este tema, para que ustedes puedan abordar este tema, ¿queda expuesta la persona que denuncia?
No, y justamente una de las cosas que hay que tener mucho cuidado es que no solamente si viene a la defensoría, uno, lo que siempre digo es, tienen que tener datos concretos para que uno pueda darle las herramientas a quien tiene que intervenir, de quién es el niño, cuál es su grupo familiar, dónde vive, temas un poco más concretos. Cuando uno viene, tiene que traer estos datos. Su uh-huh. identidad queda absolutamente reservada en pos de que va a haber seguramente un defensor que ya tome esto como propio y lo asuma como sin representación de nadie, como una cuestión que se trajo a consulta y se evalúa. Ahora también, si la persona quiere acudir a otro organismo y lo quiere hacer sin exponer su identidad, en pos de que estamos hablando de una persona vulnerable y que merece la más extrema protección, también puede hacerlo. No hay que tener miedo con esto, porque claramente lo primero que uno piensa es no me voy a meter porque voy a tener un problema yo.
Claro.
No, lo importante es que también hay un montón de lugares donde uno puede acudir, donde no necesariamente, de hecho no tiene por qué quedar la persona expuesta, tiene que contar la situación y todos los canales que se hagan a través de eso tiene que ver la atención puesta en el niño, no quién dijo ni qué, cómo llegó hasta ahí.
Claro. ¿Y qué resistencia para aquella familia que es la denunciada, ¿no? Cuando el organismo, el representante de determinado organismo llega por esta causa, por esta situación de un niño que no es tratado como corresponde.
Y es que en general, y ese es un primer indicador cuando se acerca alguien a tantear esta situación, encuentra que lo primero es la negación, es lógico. Claro. No van a decir sí y no van a ponerse a disposición. Y ahí está donde yo digo, hay gente preparada para abordar esto porque no es sencillo. Y el primer indicador es la negativa y digamos, y el enojo.
Sí, y esta sensación de propiedad privada, como que el niño es propiedad de ellos y lo que hagan con ese niño no pasa nada.
Tiene que ver se suman un montón de cosas. También quizás la persona que hace esto fue tratada de la misma manera y cree que esto es normal, que se meten. Sí, es así, tiene que ser así porque no conocen otra
forma.
Exacto.
Mariela, hablaste de los otros organismos. ¿Cuál es la experiencia? Vos estás hace varios años en la Defensoría Pública. Digo, en general, la Defensoría, cuando pide informes, cuando hace estos pedidos de informes, cuando le sugiere a algún organismo trabajar de tal o cual forma o con tal o cual caso, ¿reciben respuesta real? Digo, ¿reciben respuesta inmediata y de calidad y profunda?
Sí, la verdad es que tenemos una respuesta nosotros, por lo menos desde el Ministerio Público, tenemos una respuesta inmediata, mucha predisposición. Incluso muchísimas veces nos pasa que ante la situación cuando es apremiante, es muy urgente, directamente llamamos por teléfono, a veces ni siquiera en la formalidad de la nota ya lo, digamos, que tenemos que emitir, hacemos un llamado, ponemos al tanto de la situación o ya tenemos mucho contacto con la gente que trabaja, entonces nos conocemos, hay mucha seriedad, hay equipos trabajando que realmente saben del tema y abordan perfectamente salud, el Ministerio de Salud, de Desarrollo Social, y la verdad es que la red para mí es súper valiosa, la gente que trabaja también y muy serio también cuando nos responden y nos dan respuestas. Y muchas veces hasta se acercan aquí cuando el tema es complejo como para tener reuniones y ver desde varios sectores o de varias puntas, desde la escuela, desde varios lugares, cómo abordar situaciones.
Claro.
Así que creo que sí, es
sí,
súper importante.
Y es importante dejar en claro que tal vez nosotros acercándonos, haciendo un llamado, explicando la situación, estamos destapando una situación compleja donde hay niños que realmente la están pasando mal, que es importante nuestra responsabilidad y nuestro compromiso como parte de la sociedad.
Sí, seguro, seguro. Uh-huh. Y aparte también ayudar a que quizás, sin juzgar, a veces las situaciones que exponen a niños a estas cuestiones también requieren de ayuda a quien está, el victimario, digamos, el que está poniendo ese niño en esa situación. Y muchas veces también esto, no sé, yo cuando trato de entrevistarme con una persona que es denuncia a veces por esta situación, digo, no lo vamos a juzgar, pero deje ayudar a quien corresponda para que esto deje de suceder.
Claro,
y lo que a usted quizá le pasó no le suceda al resto de sus niños.
Me imagino que para los docentes, porque si la criatura va a la escuela, no siempre es la caja de resonancia de estos cambios en los chicos cuando sufren este tipo de situaciones. Esta cuestión del anonimato, un alivio para los docentes, porque a veces ha sido muy complicado para ellos denunciar una situación de maltrato de una criatura y después tener que tolerar la agresión de la familia de ese niño o de esa niña.
Ah, sí, seguro. Igual la escuela tiene, digamos, un docente tiene que acudir, en principio, hay un organismo dentro del Ministerio de Educación para justamente que el docente, que es el contacto primario con el niño y que ve reacciones, situaciones, indicadores que dan clara muestra de que el niño es víctima, tiene maneras. Y si no las encuentra por, digamos, por esta vía institucional, también puede hacerlo por otras vías, que estoy justamente directa, que no lo expone a esa situación de ser juzgado y de tener que estar en esa situación, que te metes vos, porque justamente eso es lo que a la gente lo paraliza.
Claro.
La verdad es que es complejo. Otra cosa, Mariela, y para dejar también planteada la situación, después lo desarrollaremos, tiene que ver cuando somos testigos de un delito. Ahí es otra cosa.
No, eso es otro tema, claramente.
Claro.
Eso hay que, es lo que hablamos el otro día, Karen, eso hay que denunciarlo. Uno está obligado a denunciar cuando toma conocimiento de que el niño es víctima de un delito, porque no está sucediendo en el fuero íntimo de una familia que uno presupone es un delito, hay que denunciarlo y tenemos obligación de hacerlo. Dentro de también esta tranquilidad de que esta denuncia puede ser absolutamente no anónima, porque uno va y tiene que exponerlo, pero sí que uno no queda expuesto en su identidad, porque lo que se prima es el acento está puesto en quien es víctima de ese delito y hay que denunciarlo.
Totalmente, totalmente.
Bueno, difícil, ¿no?
Sí, dificilísimo.
Terrible,
pero
terrible, porque te genera tanta impotencia uno observar que una criatura recibe un maltrato de quien lo debe proteger, ¿no? La mamá, el papá.
Sí, sí, totalmente. Pero digamos, como sociedad también avanzamos si somos conscientes de que todos, desde el lugar que tenemos que aportar algo para que la niñez, que es el lugar más, digamos, vulnerable, más desprotegido, no esté en este lugar, y como sociedad tenemos que ser todos conscientes de que si miramos para otro lado y nos hacemos los tontos, tampoco no nos sumamos a nadie, después no nos quejemos y decimos, mira cómo estos niños que... Y
sí,
nosotros qué hacemos desde nuestro lugar, que somos, lo vemos,
totalmente,
y lo palpamos.
Totalmente, es responsabilidad de todos también contribuir para que esto no suceda. Mariela, te agradezco muchísimo esta comunicación. Contemos dónde está la Defensoría para las personas que nos están escuchando.
La Defensoría está ubicada en Colón, esquina Irigoyen, enfrente de Plaza Alsina, y en Leonel de la Iglesia, bueno, la Catedral, que todo el mundo conoce.
Sí.
Así que aquí, bueno, estamos nosotros para todo lo que pusimos, y bueno, y cualquier cuestión de violencia, nosotros tenemos una red para abordar, que pueden concurrir aquí.
Muchísimas gracias, te mandamos un beso enorme, Mariela, gracias
por
esta comunicación.
Favor, un beso, que tengan buen día.
Un beso grande. La doctora Mariela Pape, defensora pública, charlando con nosotros.
Y siguiendo con la